Dulce Compañía Live regresa a Caguas.
El 3 de marzo voy a estar celebrando una versión en vivo de este podcast donde lo convierto en un late night talk show con invitados, stand-up, música y juegos donde ustedes podrán unirse a la acción. Y en este show cualquier cosa puede pasar. Así que nos vemos el domingo 3 de marzo en Bohemias para Dulce Compañía Live. Boletos en PR Ticket.
¡Esto es Dulce Compañía!
Mi nombre es Ángel González, conocido en las redes sociales como Papo Pistola. Y presento de inmediato al gran Titito Sánchez.
Titito, Titito, Titito Sánchez, Titito, Titito Sánchez.
Titito, tú tienes una camisa de Baywatch.
De Baywatch.
Eres fan, eres fan.
Sí, sí, ha hecho esto... O sea, son todas las casquetas que yo me jaré viniendo de Baywatch, cabrón. Yo cuando yo era un pubertad, cabrón. Yo estaba en plena exploración de mis genitales.
Tú llegaste a verla. Hicieron como una película recientemente de Baywatch.
Fíjate, no la vi. Fíjate, la película la vi, pero no vi lo de Pamela Anderson. No lo vi la serie.
Espérate, ¿qué tú dices? Ah, porque hubo como un reboot de...
¿Verdad que hubo como una serie de ella, de Pamela Anderson?
Ah, yo no sé, yo lo que estaba hablando desde la... Había una película que yo creo que era The Rock o con Zac Efron.
Sí, la vi.
Whatever, había una película de Baywatch, tú estaba bufia, así de memorable era. Pero si tú fueses a tener una camisa de tu serie favorita, pues ¿qué tendrías en tu camisa entonces?
Coño, no estoy seguro de cuál es mi serie favorita ahora mismo.
Hay muchas, por ejemplo está Breaking Bad.
Breaking Bad.
Está con Titan. Está Game of Thrones.
Game of Thrones, sí, coño. A ver, yo creo que...
¿Tú eras de los que veía Dragon Ball Z con Chevy?
Fíjate, cosas así? Es que yo soy más viejo que eso. Okay. Yo veía Dragon Ball Z sin Chevy.
Ah, sí, VHS, yo, pirateo de pulguero, ese
sí,
tipo
sí,
de cosas.
Sí, como que yo no me recuerdo de ver la...
Lo tuyo era Caballeros del Zodiaco.
Sí, esos eran los...
Ese tipo de cosas.
Sí. Fede, a mí me gustaban mucho unos muñequitos que eran de Don Quijote.
Cuando yo era niño,
en el Canal 6 daban unos de Don Quijote. Como que eran,
cabrón, de verdad.
Sí.
Ok, ¿y cómo eran?
Eran con Don Quijote y este cabrón haciendo las aventuras así por ahí.
Ahí atacando a Molino y ese tipo de cosas. Sí, ¿tú llegaste a leer el libro de Don Quijote como tal?
Yo me lo leí.
Yo,
¿tú te lo has leído?
Yo siento que probablemente. Es que el tipo de cosas que como es... Hay muchas cosas que son conocimiento general de Don Quijote que no te sé hasta qué punto es porque lo leí. O porque pues Don Quijote es algo que ha existido por toda mi fucking vida y lo siguen repitiendo por ahí. Si fuesen a hacer una película moderna de Don Quijote, ¿quién?
Tú la puedes hacer, que se joda con el conocimiento que tiene sin haberte lo leído.
Exacto.
Porque tú dices, pasa esto en la película, estoy seguro que pasa esto.
La hago yo con lo que tengo en la memoria ahora mismo por encima de Don Quijote.
Está Dulcinea.
Espérate, ¿cómo es que se llama el compañero de Quijote?
Sancho.
Mira. Yo no quiero hablar más de Don Quijote, siento que estoy en la escuela. Vamos a darle la bienvenida al invitado del día de hoy, porque esta persona que tengo conmigo hoy es el encanto de su pueblo y ilumina cada espacio que él habita. Vamos a darle la bienvenida a Luis Ponce.
Luis Ponce.
Gracias por estar aquí.
¿Viste? Yeah. ¿Viste? Hacho.
Gracias a Titito.
Gracias.
¡No, Titito, no! Mano, que... Tito, nos puede estar matando a todos los invitados.
Queremos romper el récord este año,
puñal. Ok, bueno, vamos. Déjame revivirlo. Dale. Ahí está. Sanó. Luis, gracias por estar aquí. Primero que todo, mano, ve. Tú eres una persona profesional. Vamos a ponchar ahí la cara de este individuo. ¿Cómo se compara actuar para televisión versus actuar para las tablas, porque by the way, él es compañero de Algo Extra, un espectáculo que se hace los miércoles en el Teatro Choricastro, lleno de sketches, stand-up y mucho más. Pero este individuo también, a veces puede que tú lo hayas visto en algún programita de esos de televisión por ahí, dándolo todo. Pero sí me interesa saber eso, como que ya tú has tenido bastante tiempo practicando en ambas tablas, como quien dice eso. ¿Cómo, hay alguna cosa particularmente diferente que tú pudieses destacar?
Sí. Quisiera comenzar agradeciéndole a la vida por permitirme.
Titito, dale break. Titito, dale break. No.
Por permitirme dedicarme a lo que me dedico. Gracias a esa gente que apoya el arte y todo aquí en Puerto Rico. Te agradezco, querido Ángel Papo, por esa pregunta maravillosa. Quiero mandarle saludos a toda la gente que nos ve desde Nicaragua, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica y todas las personas que ven televisiones allá, ¿verdad?, en sus propios países. He tenido la dicha de trabajar en los medios de televisión y también en teatro. Y yo diría que el ajuste principal que uno debe hacer como actor es la proyección en cuestión de la voz, el volumen de voz. Que pues obviamente al uno hacer televisión o un trabajo actoral de cámara, uno tiene unos micrófonos más cercanos que a lo mejor le brindan a uno la oportunidad de no tener que proyectar la voz tan grande en el teatro para que te escuche alguien en la última fila en un teatro de 400 personas.
Yeah, yo tiendo a mí, yo tengo mayor experiencia haciendo actuación para cámara. Y sí he tenido como que a veces ese es... No es dificultad, pero he tenido que hacer un esfuerzo consciente de saber que, mira, pues aquí hay que proyectar mucho más alto de lo que uno acostumbra cuando tú tienes un micrófono, un shotgun dándote ahí, que cuando tú vas a estar por una escena un poquito más dramática que requiere también que tú estés sutilmente como que... Ajá. Quiero expresar esto. Cuando estamos en las tablas es como que no, tienes que hacerlo grande y...
Pero ¿cómo lograr hacerlo con verdad? Ese es el reto más grande.
Es precisamente lo que iba a decir. Porque yo siento que yo siento que para mí es bien fácil caer en que se vea que estás overacting y eso. Por lo menos, o sea, que yo... Es más bien por falta de siento de experiencia. Pero hay algo que tú... Que te ayuda a manejar con eso.
Es que cada proyecto de teatro o cada proyecto de cámara es tan individual y tan peculiar que uno descubre, por lo menos mi proceso, uno descubre formas nuevas de hacer un approach actoral a un reto que uno se encuentre. Ya sea por una obra de teatro que uno tiene que hacer una escena que es susurrando, pero es susurrando que se escuche allá, esa intimidad que... Espérate, porque tenemos que tener este secreto aquí, papo.
Pero exacto, como que susurrar alto. ¿Cómo se susurra alto? Es algo así.
Te estoy diciendo que no podemos hacer eso. ¿Entiendes? Como que todas esas cosas y cada uno se encuentra reto en cada...
¿Qué carajo dijiste? Exacto. Oye, ¿verdad? Titito, tú también... ¿Cómo tú has hecho las dos también? ¿Cómo tú has visto esa diferencia a la hora de practicarlo?
En verdad, que se sienta algo... Que tú actúes algo y se sienta como que natural es lo más difícil. Si una vez estás haciendo algo y no se siente natural, uno dice, ay, Dios mío, qué mierda estoy haciendo aquí yo.
Sí. Yo siento...
Y te escuchas una voz que te dice, clase de mierda tú estás haciendo.
Sí, sí, constantemente. Uno dice, wow.
Métete un tiro.
Yo siento que a mí, no sé, siento que se me hace más fácil. Ajá. Mira, ya tres, wow, claro, ok, que estoy dándome cuenta de algo mientras lo estoy diciendo, pero...
Estás arrebatado.
Eso es la belleza.
El flujo de pensamiento que está llegando en estos momentos en la cabeza de Ángel Papo Pistola González es lo que estamos viendo aquí en vivo. Esto es oro lo que usted está viendo. Siga, maestro.
Hay algo sobre actuar en escena. Ajá. Que de alguna forma yo lo siento mucho más liberador. Lo siento más como que expresivo. Y es porque quizás como se está haciendo en vivo y no está el factor de que pues se está grabando, hay un sentido de permanencia con lo que se está haciendo. pues siento que hay ese poquito de libertad. Porque cuando uno está grabando por una escena, pues uno está con la presión de que, mira, aquí está todo el mundo esperando a que tú hagas este tiro y lo hagas bien. Y si de momento uno tira la línea mal, pues uno como que, ay, Dios mío, vamos a tener que hacerlo de nuevo. Y ese tipo de cosas. Pero no sé, o sea...
Requiere el uno estar en escena en teatro requiere una agilidad mental también tremenda en el que tú tienes que estar completamente metido en las circunstancias de la escena que estás actuando, pero a la vez consciente de la teatralidad de lo que está sucediendo, de tu postura física para que el público pueda apreciar tu cara y que tú no estés de espalda, el volumen que tú estás teniendo, el que de momento se supone que entrar un compañero a una escena que te interrumpe y tú estás viendo por la periferia que no está ese actor ahí en escena, cómo tú sigues improvisando para mantener la escena viva. Todas esas cosas a lo mejor en película no se dan como se da en teatro. Y eso requiere una agilidad también que, pues obviamente, con el tiempo y la experiencia y con cada proyecto tú la vas desarrollando.
¿No te pasa a veces que a ti se te puede olvidar una línea, pero si a tu compañero se le olvida una línea, tú te recuerdas de la línea de tu compañero y la tuya se fue para el carajo? Como está brutal. Sí. Como que, mira, este se le olvidó decir esto, pero cuando es a uno es como que, puñeta, ¿por qué se me olvidó esta mierda?
O hay veces que me está pasando en un proyecto que estoy ensayando en estos momentos, Múdate Conmigo, disponible no, pero que pueden ver el teatro, la función, desde el 15 de febrero, jueves 15 de febrero, en el Teatro Chori Castro.
Está buscando roommate.
Múdate Conmigo. Está brutal que estamos ensayando esta obra y entonces a veces uno está tan metido ya, tiene como, dado a todos los ensayos que uno lleva, el libreto tan dentro de la cabeza de uno, que de momento habían unas líneas y tú saltaste una línea, pero yo no me di cuenta que tú la saltaste porque yo rápido, por default, te respondí la que iba después de la que tú me dijiste. No sé si me estoy explicando bien. Como que uno ya está tan metido en el asunto que uno realmente está escuchando lo que te está diciendo el compañero y a pesar de que saltó 3 o 4 líneas, tú respondiste lo que él te acaba de dar. No es que tú fuiste otra vez a una línea que no tiene sentido para nada porque tú estás stick a las líneas tuyas aunque el otro la salte. Sí. ¿Entiendes?
Mano, y yo creo que eso, por eso es que también es importante ensayar, no tan solo por lo obvio de uno aprenderse las líneas y tener todo eso claro, pero si no es para también crear la química y el entendimiento de la situación, sí, precisamente porque puede pasar que a uno se le va la línea particular y cómo uno maneja eso, que a uno se le olvide o que al compañero, cómo el compañero responde. Y ha pasado, yo he estado en esas situaciones. Ponce, tú te acuerdas la vez que me pasó a mí.
Ajá.
Tú puedes describir eso, porque obviamente yo estaba en la situación, pero a mí de la forma... Tú eres un excelente storyteller, si la puedes contar.
Pues mira, estábamos haciendo una producción reciente que era Navidad Extra.
Yes.
En el Chori Castro. Y entonces resulta que precisamente con eso de entrada y salida de personajes en escena, el personaje de Papo tenía que decir una línea para entonces... poder justificar su salida de la escena. Y resulta que Papo de momento se quedó estático en la escena y sin decir su línea y no se iba. Y era necesario esa salida. ¿Qué pasa? Viene el compañero, porque esa es la otra cosa, cómo tú tratas de resolver en escena. Pues el otro compañero que no tenía esa línea para recordarle a Papo que él tenía que salir, viene y le dice, bueno, familia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tienen que ir a algún lado?
Y yo... pero que lo menciona, pues fíjate, me voy a ir para tal sitio.
¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Tienen que ir a algún lado? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer?
Ahí entonces empiezo a irme y lo que pasa es que después ese mismo personaje me dice, no te vayas porque... te tengo que contar algo, eso es eso, como que...
Esa fue la peor manera de resolverlo.
Pero...
porque fácil, él pudo haber saltado el que tú tenías que irte y mira, les tengo que decir esta noticia, pero no, pues, pero eso fue el momento de aquí ahora. Oye, ¿tú no te tienes que ir? Ah, pues mira, no te vayas. Ahora que te acordaste que te tienes que ir, no te vayas porque tengo que decir algo yo.
Y pasa, y es una loquera, porque precisamente eso es, en ese momento... tiene que haber una toma de decisión inmediata de...
en un segundo.
Mira, yo sé que la línea que viene después es que esto va a pasar, pues vamos a brincar entonces y... pero me encanta.
Ocurren los famosos baches. No sé si la gente que no está en el ámbito teatral reconoce lo que es un bache. El bache es cuando de momento a todo el mundo se le olvidaron las líneas y no saben qué es lo que va. Y hay un silencio que se siente eterno y un vacío.
¡Uy!
Pero entonces la mierda es que un bache de 2 segundos, nosotros en escena la sentimos de 3 minutos.
Sí, es como, son las reglas de Interstellar. Como que estamos en un planeta que el tiempo opera en completo diferente a como estar en el público. Pero y entonces uno percibe todas esas cosas. También hay una cosa que uno tiene que darse cuenta, que a veces uno quiere ser súper fiel a lo que viene siendo el texto.
Sí.
Y pues la realidad del caso es que pues a veces no es necesario. Y también es que la gente no sabe, si el público no sabe cuál es el texto, cabrón. Claro. El público no sabe que tú no dijiste la letra exactamente como era. Uh-huh. Pues lo importante es contar la historia y sobre todo pasarla cabrón. Ponce, ¿tú dirías que tú la pasas cabrón estando haciendo esta pendeja? Porque esto es difícil.
La estoy pasando cabrón en este podcast. Mira tú lo que me he reído aquí.
Imagínate.
Qué maravilloso.
Cabrón, y la han matado 2 veces.
Y de Man.
Mira, actuación. Mira, actuación, claro, actuación.
Gente, definitivamente, o sea. ¡Uy! Gente, de verdad que Múdate Conmigo va a contar con un elenco estelar. Mano, y entonces Algo Extra comienza pronto.
Pronto.
Al menos de que yo no sé cuándo va a salir este episodio, a lo mejor ya está corriendo. No creo. Pero Algo Extra va a estar...
Nuestra quinta temporada.
¿Tú pensabas que íbamos a estar haciendo 5 temporadas de esto?
Jamás.
Yo no sabía honestamente cuánto... O sea, cada vez que nos decían... Mira, hay otra temporada. Y yo, ¿qué? ¿De verdad? ¡Qué bufiao! Ha sido una aventura, de verdad. Que ha sido lo más que te ha tripeado de la experiencia de Algo Extra. Porque se ha hecho... O sea, dentro del proyecto, cada cual ha hecho un montón de cosas. Tanto claro. Escribir, a veces hasta se ha dirigido y todo eso. Pero ¿hay algún elemento o algo que te ha gustado más de hacer todo esto?
The Fellowship. La comunidad. De verdad, yo aprecio mucho la comunidad y las amistades que se han desarrollado en el equipo.
Ya. Yeah. Sí, entre el elenco y lo que viene siendo la familia extendida. De esto. Que lo que era, ¿verdad? Cuando se hizo la fiesta de Navidad, que para ir para un evento navideño eran 2 guaguas escolares y la foto, cabrón, la foto, el camarógrafo por la puñeta para que cupiera a todo el mundo en la imagen. Que no sé, para mí eso está bien nítido. Tú pensabas también que adelante, porque tú fuiste alguien que, al igual que yo el año pasado, yo cumplí una de mis metas, que era hacer un especial de stand-up. Tú también llegaste a hacer tu especial de stand-up. O sea, eso era algo también que tú tenías previsto, que tú ibas a hacer como que
jamás el año pensé, pasado. Jamás pensé que iba a estar haciéndolo y era algo que siempre... Porque yo siempre me he enfocado en la comedia, ya sea en obras de teatro, en sketches, en improvisación y todo lo demás, pero no había hecho stand-up. Yo siento que estoy novato en el stand-up. Llevo 1 año y medio más o menos. Y era algo también que estaba huyéndole con cojones todos estos años. Hace como 10 años que llevo activo de carrera. Huyéndole totalmente al stand-up. Me asustaba un montón. Y ahora que por fin me atreví y me zumbé... Y haber tenido esa experiencia, yo he tenido oportunidades bonitas en estos momentos. Yo crecí viendo televisión y para mí estar en televisión, lo que yo crecí, también significa algo mucho para mí. Es como que pienso entonces en la gente que esa es la única oportunidad que tiene para distraerse de las cosas del país, de todos los horrores que estamos viviendo y que tengan ese pequeño bálsamo de risa, ¿entiendes? Pues para mí significa mucho. Es lo que nosotros hacemos de llevar comedia y risa, ya sea en los open mic, en el open mic del paseo, en los open mics en donde sea, en los showcase, en los stand-up, impro, lo que sea. Es salvar el mundo. Eso es salvar el mundo un día a la vez, mano. Y realmente... El haber hecho mi especial de stand-up, por más que yo he tenido todas estas distintas oportunidades grandes de trabajo, siento que ha sido lo más importante que yo he hecho en toda mi vida en mi carrera. Como que no tuve más ninguna satisfacción con ninguno de los otros proyectos como lo tuve con el stand-up. Fue como que, wow, eso es esto mío.
Yo quería hablar de eso y ver cómo lo comparaba entonces a la otra arte que has practicado, porque precisamente el stand-up es... algo bien personal. Sí. Es solitario porque uno está trabajando, uno está, estás tú en el, trepado contando los pensamientos a la gente. Eso en comparación a todo lo demás. O sea, ¿cómo fue eso?
¿Cómo te explico? El hacer sketches, ponle algo extra, que nosotros lo que nos enfocamos es en hacer sketches ya con un libreto. Está cabrón, se siente cabrón y uno lo goza y la risa del público. La diferencia entre hacer algo para cámara y hacerlo en vivo es que la gratificación es instantánea y tú recibes lo que el público está recibiendo al momento. Cuando tú haces algo para cámara, a lo mejor estrena la película y tú ni te enteras lo que está pasando en las salas de cine o cómo la gente lo está tomando. O en televisión también. Yo no sé cómo la gente en las casas en verdad está recibiendo el programa. Pero el hacer el sketch, tú recibes esa gratificación instantánea. Pero por más que yo la paso cabrón haciendo sketches, yo siento que donde más uno como que, por lo menos, donde más brutal yo me he sentido es haciendo impro o stand-up. Cuando uno empieza a navegar y uno está en un flow, que la frase de que estás on fire, cuando tú te sientes que tú estás como que en el momento imparable, las posibilidades infinitas en la impro, por ejemplo. Y cuando tú creas algo en colectivo con tus compañeros que se da bien cabrón y que todo fue improvisado, tú te sientes magistral, tú te sientes el dueño del mundo. Y en stand-up, cuando tú logras también sentir ya cómo es el público y lo leíste bien y cómo están las risas y tú logras mantener el público enganchado en lo que tú estás haciendo, en que tú le vas a contar algo y bajas la voz y tú sientes que todo el mundo se calla y te está prestando atención, en que los punchlines están quedando cabrones, también se siente como que una maravilla esa comunión que a pesar de que uno está solo en escena sobre el escenario con el micrófono, tú sigues teniendo esa comunidad porque tú estás dándole algo a ellos y ellos te están dando algo a ti. Y pues, eso es lo que se siente, cabrón.
¿Tú sabes cómo se llama eso, ¿eh? Que está matando, papá, están matando.
Ay, Dios mío. Por suerte, esos tiros fueron al público.
Fueron no fue al público, no. sí, público, perdonen.
Perdonen. ¡Ay, no! Ay, un suscriptor al menos, Sí, ahí sí, literalmente sí. Vi el número caerse en el canal. Yo estoy de acuerdo porque está el elemento de estar con los compañeros cuando uno está en escena haciendo eso y es un sentimiento increíble estar todo el mundo apuntando pa el mismo objetivo. Uh-huh. Pero, mano, es que no hay nada como esa conexión del stand-up que uno está como que, diablo, esta gente... están puestos para lo que uno tiene que decir.
Sí.
Y a veces te contribuyen y le añaden a lo que tú tienes que hacer. Y es algo maravilloso. ¿Tú tienes alguna meta este año en términos de algún tipo de cosa que te gustaría hacer? O por lo menos, quiero escribir media hora, qué sé yo, algo así.
Mi meta es seguir haciendo stand-up. Este año quiero enfocarme en el stand-up, en lo mío, y seguir creciendo ahí y gozármelo.
Brutal.
Porque de verdad que yo valoro eso. Como tú me preguntaste ahorita lo de algo extra, que es lo más que a mí me llevo, es la comunidad. A mí me encanta reírme yo. ¿Entiendes? A mí me encanta reírme yo. A mí me encanta compartir con mis amistades. A mí me encanta estar con ustedes, ¿entiendes? Y eso es lo que más yo valoro y quisiera enfocarme en el stand-up, seguir creciendo con mi comunidad y meterle para adelante.
Pues yo te valoro a ti muchísimo y por eso que yo quisiera que la gente te siga también en tus redes sociales o donde la gente te puede conseguir.
El Ponsibiri en Instagram, en Facebook y en TikTok, que no subo nada.
Pero hay que mencionarlo porque existe. Gente, vayan a ver a Luis Ponce, que él va a estar en Múdate Conmigo, comenzando el 15 de febrero en el Teatro Chori Castro. Vamos a darle la despedida al gran Luis Ponce. Bye. Titito, ¿qué te pareció Luis Ponce? Sí, estoy de acuerdo. Vamos a traerle el invitado que tenemos ahora aquí rapidito. Él es 50% de chisteando, pero 100% guapo. Fuerte aplauso para Ernesto Rolón.
Ernesto Rolón, Ernesto, Ernesto Rolón.
Ay, quiero eso de ringtone.
Ya,
¿verdad? Proporcionalmente, ¿verdad? Por masa, yo soy como 78-79% de chisteando, pero I get what you're saying.
Oye, esto cabe destacar que tú tienes un look, yo digo, peculiar, y porque muchas personas te han conocido porque te has tenido el pelo largo. Uh-huh. Eso ha sido hasta recientemente que te lo cortaste. ¿Este es un corte que has tenido previamente en tu vida?
Pues sí, mano. ¿Sabes qué? Ahora mismo me estaba dando cuenta que esto es un corte que yo tenía cuando yo trabajaba y todas estas cosas. Y me di cuenta que verte así te abre puertas sin tú como que saberlo. Ahora mismo yo soy un hombre blanco que me veo corporativo. Todo el mundo me trata mejor. Literalmente me he dado cuenta en estos días que todo el mundo me trata con más respeto.
De verdad.
Hasta sí. En la comedia.
Sí. ¿Y todo?
¿Cómo? Los mismos comediantes me dicen, ¿cómo estás, Ernesto? El mismo Ale me trata, me saluda así, yo, ¿qué carajo te pasa, cabrón?
Sí, porque ahora están viendo un hombre. Antes,
sí, exacto. Antes Dios yo mío. No sé qué carajo era lo que proyectaba.
Es... Fíjate, es que no sé, porque lo que pasa es que literalmente lo único que ha cambiado, o sea, es que te recortaste.
Y que hoy por un compromiso me puse una ropa pseudo decente. Pero yo soy trachi como quiera, pero aparentemente el pelo era... O sea, la gente me ha dicho unas cosas bien, bien raras. Como
¿verdad? Te ves... Casi siempre el Neto anda en chancla, cabrón.
Sí, sí, exacto. Y Titito se abochorna de andar conmigo así. Sí.
En Plaza Las Américas, en Plaza.
Titito se abochorna como en serio.
Tú eres... Bueno, yo me quedo contigo lo suficiente como para confirmar que Ernesto es siendo chancletero.
Full, full.
Y yo siento que no hay problema con eso. No hay problema con uno querer estar cómodo. Ok, so, ¿cuál ahora mismo tú dirías? So, ya el accesorio de los pies ya sabemos, chancleta. Pero ¿cuál es tu outfit de máxima comodidad?
Máxima comodidad, si tú me vas a ver por ahí en cualquier día, tú me vas a ver en chancleta, en corto y en t-shirt.
Y ya.
Y ya, relax. Eso es todo. Y si yo pudiera andar el mundo así, y si yo pudiera hacer show así y no verme y no defraudar a Titito, sí. Yo haría show así.
Sí, sí, yo sé que tú te pones lo que tú te pones para presentarte porque en Punto Fijo no te dejan entrar en pantalones cortos. 100%.
Y me encabrona ponerme pantalones largos y pienso que vivimos en una isla caribeña y que no tiene punto tú ponerte ropa que te tapa tanto.
Mucha ropa, gente, mucha ropa. Mucha ropa. Mucha ropa.
Dale, mucha ropa. Okay.
Con lo más cómodo posible.
Yo ahora tengo curiosidad porque estos recortes también a veces si hay cambios en cómo la gente te percibe, a lo mejor pues también hay cambios en cómo ciertos tipos de personas te percibe. O sea, ¿has visto algún tipo de efecto en los DMs que recibes?
Pues sí, tengo muchas mujeres escribiéndome que les parezco sumamente atractivo, que eso es inservible para mí. Para la gente que no sepa, yo soy gay. Muchas gracias a todas las mujeres que están haciendo esos comentarios. Pero sí, tengo varios dick pics en mi DMs.
Okay. Brutal. Sí. Eso te... Pero ok, curioso que menciona lo de las mujeres, porque entonces eso te iba a preguntar, como que si de momento estás recibiendo esa atención femenina y si ahora tú estás como que, pues puñeta, me voy a dar el pelo crecer de nuevo porque esto no me está bregando.
Tampoco
no...
tenía atención masculina con el pelo largo. Okay. Tampoco, no está reemplazando ninguna atención.
Okay, okay.
Tengo más atención, pero es que la atención viene como con un jab. Viene como que, oh, ahora sí te ves bien. Y yo, as opposed to what, bitch? Como que... Ahora sí estás bueno. Oh, ahora sí te ves decente.
Mira, recortadito. Mira, decente. Mira.
Mi mamá me dijo, ahora sí te pareces a ti. Y yo siempre fui... That's not even... Como que el pelo no hace nada.
Ay, Dios mío. Bueno, quiero entonces... Para quizás aquellas personas que no saben sobre las cosas maravillosas que hace Ernesto. Pero Ernesto está enchisteando con Cristina Sánchez. Y eso es un show de stand-up interactivo. O sea, es un show de crowd work en donde tú vas a ese show. Y tú puedes ser parte de las cosas nítidas que están pasando. Ahora mismo, como que de dónde sale, por lo menos, el interés de trabajar como que... crowdwork, porque hay muchas formas de muchos tipos de espectáculos, muchos formatos que se pueden hacer. El crowdwork es un arte particular, o sea, y no todo el mundo lo puede trabajar. ¿Qué es lo que te llama la atención de hacer eso?
Genuinamente viene de hacer un show en un formato que podamos repetir. Ese es el inception de todo.
Practicalidad, mi gente. Sí.
sí, en algo que nos permita treparnos lo más posible. O sea, lo que nosotros hacemos, si nosotros, y tú lo sabes, si nosotros viviéramos en una ciudad más grande, nosotros podríamos hacer stand-up tradicional todas las noches a frente a distinto público por años y no tendríamos como que gente quejándose de que, ah, voy y como que el show, ¿me entiendes? Es el mismo show.
Yeah.
Pues nosotros queríamos hacer un show que tuviera eso, que tuviera la capacidad de gente irlo a ver semanal. Porque tú puedes ir a ver un show de stand-up. Hay gente que va a ver show de stand-up semanal y ven a veces la misma rutina del mismo comediante que se trepó y les encanta y se los viven. Pero hay gente que le gusta siempre tener algo nuevo. Y para esa gente, pues queríamos hacer algo.
Claro. Y a mí me parece que eso hace mucho sentido porque yo estoy en esa actual posición en donde pues uno se presenta, que adelante pues no hay tantos sitios, no hay muchas opciones de lugares para presentarse, so de por sí pues uno se presenta recurrente en la misma área, en los mismos sitios, a veces, no siempre, pero a veces la misma audiencia. Y a mí me parece que es bien inteligente uno tener un formato que sea así. Esto es infinito porque esto cada vez la misma persona puede ir al show y nunca va a tener la misma experiencia, aunque ustedes hablen con ellos. Sí, porque sí. Si ustedes han tenido la situación en donde hablaron con una gente en un show y de momento en otro show volvieron a hablar con esa persona.
Ha habido gente que ha ido a 7 shows y lo que se vuelve como un running joke en el show para nosotros y para la gente que ha ido. En los shows de Mayagüez había una pareja específica, ¿verdad? Que fue como de 6 a 7 veces ellos fueron.
¡Sí!
Y desde cómo se conocieron hasta cómo se dejaron de ver y cómo estaban dating en una historia bien cool. So, era como un pequeño beat dentro del show para nosotros decir como que, ah, mira quiénes están aquí. Estos dos, tarararara. Y siempre hacíamos un update. So, sí, la gente se lo goza a ese nivel.
Brutal. ¿Tú prefieres hacer crowd work versus hacer un set de stand-up normal?
A mí me gusta más hacer stand-up. Me gusta el craft completo de escribir, probar, pulir, como que eso me lo disfruto más. El crowd work está bien chévere, en verdad me lo disfruto hacerlo, pero pienso que me disfruto más hacer una rutina de stand-up.
Sí, como que quizás es que es más gratificante, como dice, mira, esto es un trabajo editado, estoy presentándome, como quien dice aquí.
Sí, es la diferencia de te gusta tocar en un guiso o te gusta grabar un disco. Como que me gustan las dos, me gusta grabar el disco bien cabrón porque es algo que estás creando, que tiene una permanencia, tiene un principio, tiene un fin. El crowdwork es efímero y aunque salen muchos chistes buenos de ahí, de hecho, de crowdwork salen chistes que yo he usado en rutinas por bastante tiempo.
Oh.
Y eso está cool, pero sí, definitivamente hacer stand-up.
¿Qué es lo peor que a ustedes le pueden pasar en un show de chisteando? Porque al ser un show interactivo, tú sabes, yo que he estado en show de chisteando, la gente a veces, hay gente que interactúa demasiado, básicamente. Ajá. O sea,
sí.
¿Qué tú has podido ver que quizá son cosas que la gente tiende a hacer, que quizá no son muy cool en los shows?
Para mí cualquier extremo es malo. Hay una parte del juego de hacer crowd work que es un ping pong en el que la audiencia o la persona con la que tú estás hablando lo que está dando son pies forzados para tú seguir haciendo chistes. Y hay veces que la audiencia piensa que es una conversación, que estamos haciendo un podcast. Y como que no, esto lo que me estás dando es material para yo seguir hablando. Y hay gente que, como tú dices, se sigue hablando. Ahora, de esa misma manera, hay gente que al principio no quiere hablar y por hablar de más dicen las mejores cosas del mundo. So, tampoco yo como que freno esa parte de la gente. Es como que, pues... Pero yo pienso que lo peor de todos los extremos es que no hablen. Que las contestaciones sean así como que escuetas. Como que...
¿Dónde tú eres? Sí. Sí. Yo voy a... Titito, tú puedes entrevistar a Ernesto para que Ernesto dé un ejemplo de una mala audiencia.
¿Yo entrevistando a Ernesto?
Sí. Mm. Tú estás tratando de hacer crowd work con Ernesto ahora mismo.
Hola. Mira, ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes?
Héctor.
Héctor, ajá, ¿y de dónde es Héctor? ¿Dónde es Héctor? ¡Saludos a Héctor! Héctor, ¿y de qué pueblo viene?
De aquí mismo.
¿De aquí mismo? Sí. ¿Y qué trabaja? ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo se tuvo bueno el viaje o cómo tuvo?
Sí, no, estuvo todo bien.
Hay que darlo.
Ahí está, eso sí.
Mano, eso puede pasar. Full,
I wish, así de fácil. Ok, usted tiene un segmento también que ustedes reciben, la gente escribe preguntas para que un experto conteste. Y es divertido porque traen a alguien de la audiencia que ustedes de alguna forma sacan a alguien para que sea el experto. ¿Hay algún proceso que ustedes toman para tener la decisión de esta va a ser la persona que vamos a trepar y va a estar jugando con nosotros?
Nosotros estamos casting un show, eso es It Factor. Como que es la persona que durante el show ha estado como que o tiene la mejor historia, o está bien para el show, o tiene la mejor energía. Hay algo de esa persona que nos llamó a los dos porque lo hablamos. Como que nos sentamos y tratamos de tirar un nombre. Y cuando el click está como que esto, cuando dudamos que estamos ahí como que, pues... Es medio raro, pero...
Sí, yo le he visto a ellos. Están cuando van para atrás, como que... La muchacha de atrás. Sí. La muchacha de atrás. Sí. Ella es experta. Es como que, oh, shit. Parece que esta persona... algo es... Y es porque ustedes interactuaron con esa persona en algún momento y...
Sí, en verdad que es eso. Que interactuamos con la persona y la manera en que la... Porque acuérdate que estamos poniéndolo en una situación en la que ellos tienen que seguir hablando.
Ya.
Yeah. Ya no es solamente la entrevista. Ya le estamos dando como que un spot en el show.
Sí.
Y pues ahí tiene que ser una persona que esté dispuesta a hablar. No puede ser nadie que esté contestando tan corto como yo le estaba contestando a Titito. Si alguien que tiene mucha energía por aquí. Oye, no tiene que ser... Casi nunca la gente es graciosa. Como que... Digo, y no porque no sean graciosos. Pero casi nunca decimos, diablo, lo vamos a hacer porque esta persona es graciosa. Nunca. Ese ha sido el caso.
Yo pienso que lo más importante es que la persona sea sincera.
Exacto.
Que se sienta como que un cierto tipo de sinceridad en lo que dice.
Por eso yo digo it factor. La autenticidad es como que cero tapujos de lo que está pasando. Entienden que lo que está pasando es un show, que no te están preocupando por cómo se están viendo, que eso es otra cosa. Eso siempre por lo menos hay uno, por suerte.
¿Hay alguna? Porque ustedes hacen chisteando actualmente en Mayagüez y en La Botánica y en Punto Fijo, en San Juan. ¿Ustedes perciben alguna diferencia en términos del crowd work que se hace con las diferentes audiencias que... O sea, la de Mayagüez versus la de San Juan?
Está el layout y el size del lugar que son factores que afectan el crowd work de por sí. Yeah. Porque como que como público, tú te sientes más seguro siendo uno entre 200 personas que uno entre 80, ¿me entiendes? Como que es más fácil tú como que... hay más gente compartiendo esta experiencia, qué sé yo. Pero si de momento el lugar es pequeño y tú ves literalmente a 100% de la audiencia real tuyo, eso es una reunión.
Sí, y por lo menos en el caso de... porque hace sentido eso. De momento si hay menos personas, tú estás como que, diatre, hay gran probabilidad de que me van a hablar. 100%. Y eso te iba a preguntar, como que entonces yo supongo que en un sitio como en Mayagüez, ustedes... tienen más oportunidad para interactuar con la mayoría del público. O sea, ¿ustedes interactúan con todo el mundo, la mayoría? ¿Cómo ustedes determinan la cantidad de gente con la cual ustedes interactúan?
Tiempo. Lo que más medimos es tiempo. Tenemos que hacer la cantidad de tiempo que tenemos que hacer. So, hay veces que con una persona nos quedamos un tiempo bien largo porque lo que estamos hablando está súper... O sea, ha generado suficientes chistes para nosotros. Y hay veces que vamos de mesa en mesa buscando el spark. Pero hemos hablado con 100% de las personas en Mayagüez. Nunca logra... En San Juan yo creo que hablamos hasta con menos personas.
Es que en términos de cantidad de personas y mesas y también profundidad, porque es como que Punto Fijo es bastante deep, especialmente esa esquina para donde está el baño de las mujeres. Como que esa esquina es la zona perdida, mía.
parece más, pero la otra vez editando yo conté y habíamos hablado en un show entero con 8 personas, con 8 interacciones, que esos son 4 por segmento,
sí,
que se siente ridículo, pero eso fue lo que hicimos.
Es que de momento a lo mejor con una persona pues tuvieron una conversación bien nítida y
eso fue.
Y ahí se fueron pegados. Y pero a veces también vale más calidad que cantidad, supongo, ¿verdad?
Siempre vale más calidad que cantidad. Nosotros no estamos buscando hablar. El show no se trata de hablar con la gente. El show se trata de nosotros hacer chistes en el momento, triggered por las conversaciones que tenemos con ellos.
Sí, so, puede haber un show en donde hay una persona nada más que habló y esa persona fue tan interesante que, bueno, pues ya se jodió todo el mundo. Vamos a quedarnos. Se acabó el segmento. Próximo comediante que se trepe.
Uy. Uno de los duros en crowdwork ahora mismo, que es un como que comedian, porque no es súper famoso en el mainstream, pero todo el mundo cuando habla de crowdwork sabe el nombre de este tipo, Ian Bagg. Ian Bagg hace un show de 1 hora como con 2 o 3 personas del público y es todo crowdwork. Lo que pasa es que él hace mini tangentes de la conversación que está hablando más seguidas, como que, y hace act outs, como que dice, ¿dónde ustedes se conocieron? En un casino. ¿Cuánto le vas a apostar a esto? ¿Dale, le vas a apostar a esto? Y está bien cool, pero él lo extiende más. Y entonces, una vez termina su material, vuelve y hace otra pregunta.
Ok. Damn. Ok. Es que ese es un craft, de verdad.
Sí, sí, es verdad. Craft.
Por eso que yo me quito el sombrero, porque, o sea, a pesar de que tiene el beneficio de que un show que es perfectamente infinito, definitivamente también es algo que tú tienes que estar, o sea, tienes que estar pendiente. Tú no puedes estar como que dormido, tú no puedes estar like super, like, hay un nivel de enfoque y tener la capacidad de saber también, hay que cortar a esta persona, no me está dando absolutamente nada. Yo quiero hablar sobre algo que el Ernesto trajo a mi vida, a la vida de Titito, a la vida del resto de los compañeros standuperos, y es algo llamado Raising Cane's.
Oh, wow.
Yo quiero decir que las mejores partes de la experiencia de los standuperos salir de Puerto Rico a hacer stand-up por ahí es poder ir a comer en Raising Cane's, lo digo, o sea, las risas que probemos por ahí está nítido, pero, mano, esos chicken strips están deliciosos. Ernesto, explícale a esta gente lo que es Raising Cane's, por favor.
Con mucho gusto. Raising Cane's es una compañía, es un fast food que ellos hacen solamente una cosa y la hacen exquisita. Es pollo, son chicken tenders, empanados en casa, o sea, en el lugar. Sazonados, servidos con crinkle fries y pan con ajo y coleslaw. Yo le quito el coleslaw, Titito pide extra, pero el main dish son los chicken tenders. Y cuando tú te dedicas a hacer una sola cosa bien, eso está bien, cabrón.
Yep.
Wow.
Y nosotros queremos que Raising Cane's nos auspicie. Y tenemos una propuesta para un jingle. Queremos traer esa franquicia para acá. Y este va a ser el tema.
Racing, 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 game. Racing, 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 game. Racing, 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 game.
Lo único que hacen es chicken tender.
Chicken tender.
Pero son los mejores.
Porque nos dimos cuenta que Post Malone, o no sé si es que Raising Cane's auspicia a Post Malone o es que Post Malone está envuelto de alguna forma.
Yo creo que Post Malone tiene stock, algún tipo de stock en Raising Cane's. Y okay, si yo tuviera el dinero, yo lo haría también, te lo juro. Yo lo traería para acá. Es que eso, si Krispy Kreme la fila todavía al sol de hoy no baja, tienen como que line management system. Raising Cane's nunca bajaría. Lo más que se come es pollo en el mundo entero. Pero
yo estoy completamente de acuerdo. De verdad, tiene que haber algún empresario
24
que
horas.
Se ponga para eso.
¿Qué? 24 horas.
Oye, ¿ves que es la que? Ve acá, ahora mismo. ahora mismo, ¿hay algún sitio, o sea, qué sitio hay de comida que son 24 horas? Porque yo siento que entre huracán y pandemia, eso descojonó absolutamente todas las opciones de comida en horas tardes de la noche. ¿Qué se puede comer así en a las 4 de la mañana?
¿Se pueden decir los nombres?
Sí, bueno,
de aquí, pues mira, sí. Yo voy al Churri. Después de los shows, yo voy al Churri.
Al Churri.
Voy a Pintadita, que es el mejor lugar mexicano en todo el mundo.
Pintadita.
Búsquenlo. Pintadita es el mejor freaking lugar.
¡Pintadita!
Y después voy a hablar de otro mexicano que descubrimos hace poco.
¡Uy!
Que es muy bueno también, no es el mejor. Pero el diablo es bien bueno. Se llama La Revolución Taco.
¡Revolución!
Y abre hasta las 3. Cuatro, abre hasta las 4.
Wow,
cuando vimos, y al lado del Churri, que en verdad el Churri es bueno, pero viste, ya hemos comido mucho Churri, llevamos 2 años comiendo Churri.
El Churri es overrated.
So,
está el platanal, que vayan y pidan su mofongo.
El platanal, sí. Men, eso.
Yo lo que estoy es.
Los pinos, están los pinos, yo creo.
Ay, Dios mío.
Yo lo que estoy es pompeo
porque. Las arepas.
La chamo arepa, qué rico chamo arepa. Las mejores arepas. Yo, honestamente, esto no son ni reviews llenos de aire. Yo recomiendo estas cosas constantemente. Chamo arepa, las mejores arepas y tremendas empanadillas.
Ah, y la pizzería de aquí, la pizzería.
Pizza birra. Es una opción.
Cabrón, yo.
Siempre que yo pienso en Pizza Birra, pienso en Perico, no sé por qué, pero porque por las cuestiones de que me recuerdo de antes, que uno termina más jangueo ahí, como que.
Wow.
Para comiendo pizza.
¿En Pizza Birra? Ok. Yo lo que sé es que Cristina me iluminó y me enseñó un puesto que está en el perímetro, que sí. No falla. Ese puesto ha salvado vidas, ha estado ahí en
el momentos puesto
de
necesidad.
Sí, el puesto de gasolina, sí, ese es bueno, eso es bueno, sí.
Buenos sándwiches.
Sí. Yo me acuerdo cuando...
A las 3 de la mañana es un buen sándwich.
Sí, claro, no, sí. Yo lo pido de pavo con queso suizo.
Yo me acuerdo cuando era, si tú estabas tarde en la noche jangueando, era... Burger mandatorio King. Bueno, porque King ese era como que la default, pero como que si era después de un jangueo era como que casi mandatorio llegarle a un Denny.
Verdad, sí,
y yo siempre
iba a Levi.
Ya, no, tú no.
Ah, pero y W, ¿se recuerda de sitio W? Es Perico, por lo menos a mí.
yo iba a Eros, que era una discoteca gay en la Ponce de León, y después iba a Levi.
¿A Levi?
Sí.
Yo nunca fui a Levi.
A que dijeran, ya llegaron los pájaros, eso.
Levi es comida caribeña también. Levi es comida caribeña.
Levi es comida caribeña, sí, dominicana. Caribeña, pero es un dominicano. Sí. Que me acuerdo que para ese entonces había un anuncio que decía, un churrasco. Y eso era lo único que me acuerdo de esto.
¿Qué es lo mejor que tú puedes comer después de un jangueo heavy?
Un culo.
Okay, ahí está.
Bien, cabrón.
Ay, más nada. Y tú.
Bien, cabrón.
Y tú. Yo esperaría que eso es lo que está en el menú. Yo soy fiel a lo. De verdad, honestamente, es que yo digo esto. Yo me saboreo todavía. Yo cierro los ojos y me saboreo el Raising Cane's, cabrón. Yo quiero abrir eso. Yo quiero que haya un Raising Cane's y yo pueda.
Bueno, estuvimos en Texas comiendo Raising Cane's todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Sí. Y era lo que era, porque todo en Texas.
Era como que vamos buscando qué vamos a comer. Y de repente, bueno, pues vamos para acá. Vamos.
Y cuando Eric cachó la movida de lo que estaba pasando, sí. Digo, no. Ya veo lo que están haciendo. Se ponen a decidir entre ustedes y como quiera terminan en el mismo cabrón lugar.
Dando vueltas así al lado de Racing Game. Así. Es que no sé dónde vamos y así
sí,
al lado.
Y está cabrón porque... Oye, y me gusta la
táctica. En el perímetro.
Ernesto es sabio porque como Ernesto estaba guiando, él sabía que como que yo voy a ubicarme en perímetro adyacente a esto para que eso sea siempre una opción. Vamos a triangular y probablemente...
Pero al rato era como que, dale, vamos, pues dale, de qué grado.
pero es que está cabrón porque...
Pero está bueno.
Está cabrón porque bueno. Eso era como que ya lo estamos comiendo ahí con cojones, pero era como que era increíble, como que yo, hasta yo, cabrón, que lo mío es los chicken tenders, el pollito y todo eso. Hasta yo en un momento dije, es que va a llegar un punto que yo voy a comer.
Bueno,
esto,
Cristina,
yo voy
a decir, Cristina se enfermó por estar comiendo recién el último día. Ya no
cabrón,
podía,
sí. Y como no quiera come hoy por hoy. fue culpa de ella.
Es culpa, sí. De la decisión de ella de seguir comiendo.
No fue la comida, fue la cantidad de comida.
Y tú sabes que yo quiero tratar como ellos hacen el pollo, porque como ellos lo hacen es que ellos lo marinan en buttermilk, en que en español yo lo busqué suero de leche. No sé qué es eso.
¿Cómo a qué?
Busqué cómo usar, cómo hacerlo, que se hace con vinagre y leche. Pero quiero tratar de hacerlo porque es que el pollo queda tan tender. Sí. Es tan...
Es que como que tiene como que la consistencia perfecta. Es suficientemente crunchy, pero bien suavecito a la misma vez. Ay, sí, cabrón.
Si fuese un culto, yo me metería en ese culto.
Sí, yo sería un Citizen Kane. ¿Tú me entiendes?
Sí, exacto.
Yeah. Bueno, mucha gente ha visto eso. ¿Sabes qué? ¿Tú has visto Citizen Kane?
Nunca he visto Citizen Kane.
Ah, chico, cabrón. Esto es referencia. Gente aquí no ve cine clásico. Bueno, aquí este cabrón lo que ve es la guagua aérea. Diablo, cabrón.
Empezamos hablando de literatura y ahora estamos hablando de cinema.
Sí, pero sí. Estaba hablando ahorita de Quijote y todo eso. Algarete.
La guagua aérea es cine clásico.
Sí. No, es verdad. Es verdad. Yo no he visto la guagua clase, yo no he visto la guagua aérea, estoy hablando mierda. ¿Tú la has visto?
Wow, claro.
Ah.
Sí.
Ah, pues todos tenemos nuestras fallas. ¿Tú no has visto Citizen Kane? Yo no he visto ¿tú viste la guagua aérea?
Sí, la vi, sí.
¿Y
sí,
tú viste Citizen Kane?
Vi Citizen Kane.
Ah, cabrón, pues Titito ganó. Titito ganó. Bueno, pues Titito.
¿Viste lo que le pasó a Santiago?
Lo que le pasó. No, yo no la he visto.
No te enteraste lo que le pasó
a Santiago.
Sí, yo he visto muchas películas puertorriqueñas.
Ok, ¿y qué le pasó a Santiago?
Tienes que ver la película, cabrón. Tienes que ver la película porque si no,
spoiler.
Yo no soy chota, papi.
Sí, papi, aquí no somos chota, papi.
Eso es de Santiago para que él lo diga si quiere.
Ok, bueno. Pues, gente, pues eso, vamos a cerrar este episodio de Dulce Compañía. Ernesto, ¿dónde la gente te puede conseguir?
La gente me puede conseguir en el 787. No, mentira. Me pueden conseguir en las redes sociales como Ernesto PR, pero la O es un cero.
Me gusta. Eso es de persona que lleva mucho tiempo en el internet. Eso sí. De cambiar letras por números. Es bien clásico en internet.
Sí, sí. Yo, I was born in 86.
Mary, Chisteando. Cuéntame, ¿dónde la gente consigue la fecha para los espectáculos de Chisteando?
prticket.com. Todos los pueblos de Chisteando están ahí. Caguas, Bayamón iba a decir. Todavía. Caguas, San Juan y Mayagüez. Los tres están disponibles. Hay boletos ahora mismo hasta abril.
Damn. Y gente, piquen adelante porque esos shows se venden con semanas de anticipación. O sea, si tú estás pensando ir a un show la semana que viene, too late, bitch.
Estamos en enero y están vendidos hasta marzo.
Ajá. Al garete. Y de verdad, o sea, es por algo. Esos shows están espectaculares. Se pasa muy bien. Han visto los reels. Ustedes saben. So, sé parte de la experiencia. Llega a un show de Chisteando. Que también ahí puede haber un chance de que yo esté esa noche en ese show haciendo chistecitos también.
En verdad que sí. 25 a 30% del show lo cargan los comediantes invitados. Y Papo ha sido. Titito ha estado. Víctor ha estado. Hay par de comediantes buenos que usted puede
que
ver
eso
ahí.
Es lo que la gente no sabe. Ellos piensan que Chisteando nada más. Tienes Chisteando y una selección de comediantes
del patio.
Del patio. Y brutales, porque obviamente si esta gente los coge es porque hay calidad. Estamos bien emocionados y agradecidos también de cuando me invitan. La paso brutal también. Cuando se va para Mayagüez siempre hay experiencias nuevas.
De verdad.
Siempre hay experiencias nuevas. Siempre descubrimos sitios nuevos para comer. Como la última vez descubrimos que hay un dragón en Boquerón.
Mira para allá.
¿Que tú sabías que había un dragón?
De verdad que no sabía que había un dragón.
Mira para allá. Vámonos de este episodio haciéndole una canción dedicada al dragón de Boquerón. Esto ha sido Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González. Conmigo ahorita estuvo Luis Ponce y ahora estuvo Ernesto Rolón. Titito Sánchez en la casa conmigo y nos fuimos con el dragón de Boquerón.
Ciudad, no jodas con él porque él coge y te